Y para ponerte de buenas, bueno, pues muchas veces no se necesita tener la casa más lujosa. Lo que en realidad se necesita es tener una alegría interior que te llene todos los días de tu vida y que sea como la gasolina para moverte de un lugar a otro, perseguir tus sueños y ayudar a las demás personas. Porque el éxito no se consigue por fuera, primero se consigue por dentro. Y pronto se ve reflejado en nuestras acciones. Si una persona se siente bien consigo misma, va a luchar por conseguir lo que realmente desea y naturalmente el éxito externo va a llegar tarde o temprano. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Arrancamos este jueves 30 de mayo. Alonso, ¿tienes amigos?
Pues la verdad que sí soy amiguero, ¿eh?
¿Y tienes conocidos?
También.
Vamos a ver cuál es
la diferencia.
La diferencia.
Bueno, hay todavía una diferencia entre conocidos, cuates y amigos.
Ah, a ver, o sea, tú me la aumentas. Yo te voy a decir entre amigos y conocidos. Bueno, es que es algo, es una palabra que utilizamos muchísimo, pero decimos amigos a veces hasta para referirte al socio, al conocido, a la persona simpática, al vecino, al colega, o sea, todos los que están cerca de nosotros. Pero bueno, vamos a ver la diferencia realmente de quién es un amigo, quién es un conocido y la importancia de tener buenos amigos alrededor de ti. Fíjate, los conocidos, ¿quiénes vendrían siendo? Bueno, son personas que no te resultan extrañas, o sea, realmente vas, los extraños son los que vas por la calle y no tienes idea quiénes son. Estas son personas que no son extrañas para ti, de las que sabemos más o menos qué piensan, que sabes qué problemas tienen, con las que nos sentimos afines y a quienes nos dirigimos en busca de ayuda y se las brindamos con gusto. A pesar de ello, no acaban todavía estos conocidos de inspirarnos una confianza profunda y no les contamos muchas cosas más secretas de nosotros. Si alcanzan el éxito, reciben un premio o tienen un golpe de fortuna, no sentimos la misma felicidad, la verdad, que hubiéramos experimentado de haber sido nosotros los protagonistas. Es decir, sientes todavía un tipo de lejanía, ¿no? Entonces, esto realmente no es todavía una amistad. Vamos a ver qué es un amigo. Un verdadero significado está en relacionarlo con un amigo personal a quien queremos y quien nos quiere bien. O sea, una amistad tiene que ser recíproca, es alguien que tú quieres, es alguien que te quiere y que se preocupa por ti.
Ya dijiste algo principal de una amistad, que te quieren de regreso. Muchas veces tú eres amigo y tú eres, o sea, dices que es tu amigo y tú eres el único que estás ahí poniendo de tu parte y la otra persona nada, ¿no?
Sí, o un conocido puede ser alguien de tu trabajo. Bueno, pues sabes quién es tu jefe, sabes que tiene una familia, sabes qué quiere, sabes cómo piensa, pero no es alguien que realmente hay una amistad. La amistad viene siendo que se vuelve un componente esencial dentro de tu vida. O sea, las personas que son amigas se vuelven parte de tu vida. Entonces, este tipo de amistad pertenece mucho a una relación interpersonal. Cuando pensamos en nuestros amigos más queridos, pensamos en una verdadera amistad y en una forma de amor específico. O sea, esa es la diferencia. Conocer es alguien conocido, una persona. Amistad es algo mucho más realmente íntimo. Ahora, la importancia de que tengas relaciones, que tengas amistades, que te hagan crecer en tu vida. Ese es otro componente de la amistad. Es alguien que te hace bien, porque puedes tener amigos que no te ayuden. Aquí en este caso una amistad es una amistad positiva. Hay que evitar tener ciertas relaciones con personas que no te ayudan, que lo único que hacen es que te afectan. Incluso se dice que son relaciones estériles. Es decir, ¿sabes qué? No me da nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitar, fíjate qué duro, pero hay que hacerlo, evitar a las personas sin inteligencia. Ojo, estoy hablando, ¿sí?, de inteligencia emocional, claro. Las que no tienen sentido común, porque nunca vas a estar seguro de lo que piensan ni de sus reacciones. Hay personas que dicen, bueno, esta da batazos para todos lados, no me ayuda nada. Hay que evitar criticar, ¿verdad?, cuando estás con tus amigos. Es más provechoso dejar de frecuentar a las personas que no aportan nada a tu relación y que todo el tiempo la estás criticando o ellas están criticando. ¿Qué voy con estas personas? Tenemos poco tiempo en la vida, nuestro día está lleno de cosas. Cuando vayas a dedicarle a un amigo una comida, un café, vas a ver una hora en la tarde, pues que sea una amistad que te ayude, una amistad que te haga crecer y que esté rodeado de buenas compañías. Ahórrate muchos disgustos, no malgastes ni un minuto pensando, ¿sí?, en quienes no son de tu agrado. O sea, hay personas que pueden ser conocidos que no te afectan. Decíamos que la amistad es parte, ¿sí?, ya de tu vida. reduce el tiempo y la importancia que este tipo de personas ocupa en tu vida. A veces nos estamos preocupando mucho, Alonso, por cuestiones que nos afectan de personas conocidas, de gente que dices, es que el compañero mío de trabajo, es que mi vecino me mete ruido. Bueno, ya déjalo a un lado, ¿no? ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué estás si no te ayuda? No sufras inútilmente, no intentes adaptarte a las situaciones incómodas que te imponen. Hay veces que estamos forzándonos a tener ciertas amistades, a tener ciertos conocidos, y si sabes qué, mejor dedica tu tiempo a quien vale la pena. Acepta tus propias imperfecciones y las de los demás. Serás mucho más feliz. Una amistad acepta al otro como es y a ti te aceptan como es. Y por último, fíjate, importantísimo, hay que identificar a la gente intolerable e incomprensiva. Puede frenar tu evolución y hay que evitarla. Entonces, si es algo que suena aquí a veces un poco duro, ¿no? No estés con personas que no te hagan bien o rodéate siempre de buenas compañías o busca relaciones que te hagan crecer, podría sonar egoísta, ¿no? Decir, ay, sí, bueno, yo soy... Pero realmente es algo que estás aprovechando tu tiempo y las amistades, se dicen por ahí, se cuentan con los dedos de una mano, entonces mejor pues selecciona esos tiempos. Ahora, tú hablabas de otro término, los cuates.
Pues los
¿esos
cuates,
cuáles
es
son?
Que, pues es que los que todavía no son amigos o los que no tienen este título de amigos, como tú dices, amigos los cuentas con la...
Con los dedos de la mano.
Pero tus cuates... son muchas veces los amigos de tus amigos o amigos que tienes en común o tu famosa, gente que es de tu famosa bolita, o sea, de tu círculo social cercano.
Son un
que
poco
no
más que conocidos, pero son, no son
así
amigos.
Así es, no compartes tantas cosas, es decir, a lo mejor no les hablas por teléfono, ¿no? A tus cuates, o sea, ahí están, pero si vas a una comida y ahí están, pues los saludas y platicas con ellos y estás muy a gusto y los consideras, pues... casi amigos, pero no son amigos. Claro. Amigos es a quien le hablas cuando tienes un problema. Un amigo es a quien te puede ayudar a resolver alguna cuestión un poco más complicada. Sobre todo los amigos son los que no tienes un interés especial por ser su amigo, sino porque compartes cosas en común y te cae bien, punto.
Sí,
por eso
una...
los amigos más sinceros son los de preparatoria, los de secundaria.
Sí, los de toda la vida.
Porque después cuando creces, pues esta cuestión del capitalismo hace que algunos tengan más dinero que otros, que algunos tengan puestos de poder más que otros. Y cuando tú tienes, por ejemplo, un puesto de poder, pues te llenas de amigos, y lo estoy diciendo entre comillas, pero no por ti, por el puesto, o no por ti, sino por tu dinero, o no por ti, sino por que fuiste famoso por hacer algo, ¿no? O sea, muchas veces las falsas amistades son las que acaban inclusive hasta, pues, desgraciando la vida de mucha gente.
Claro, ¿no? Y puede haber también tipos, ¿no?, de amistades. Hay amistades que te las haces en el trabajo, hay amistades que las haces porque haces algún deporte o tienes algún hobby en especial, o sea, que te unen. Pero yo coincido contigo, un amigo es alguien que descuelgas el teléfono, que le puedes hablar de cualquier cosa, que compartes muchas cosas, y generalmente vienen de mucho tiempo atrás. Fíjate, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones profundas de lo que es la amistad. Aristóteles dice, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que palpita en dos almas. Arturo Graf dice, quien tiene un amigo verdadero puede decir que posee dos almas. Fíjate, es algo que como que integras. Fray Luis de Granada decía, la amistad hace de dos almas una sola. Y por último, cuando estamos con un amigo, ni estamos solos, ni estamos dos. Esto también es algo que es cierto, o sea, es algo que dice, ay, pero comparto muchísimo con él, ¿verdad?, o con ella. Entonces, bueno, pues...
No hablamos, pero también son tus cómplices, ¿no? Un amigo... le cuentas cosas que no le puedes contar ni siquiera a tu esposa, por
claro.
ejemplo.
Sí, ¿no? Entonces compartes. Bueno, pues hagamos la diferencia entre lo que son un amigo, un conocido, y sobre todo fomentemos buenas amistades, y hay que rodearse de buenas compañías. El tema de hoy va a ser un tema interesante, es una realidad, pero pues tenemos que hablar de estas cosas. ¿Qué alimentos son los que nos protegen de la contaminación ambiental, verdad? Hemos vivido en las últimas semanas muchísima de esta problemática de la contaminación. Decíamos, a veces le hemos dado hasta menos importancia de la que tiene. Hubo una época en que nos hablaban mucho de esto, ahora hablan menos. Pero vamos a ver, aquí está con nosotros Giselle Engel, ¿qué alimentos nos van a proteger y qué alimentos pueden incluso acelerar el efecto que tenemos en la contaminación en nuestro cuerpo? Pero antes de presentar a nuestra invitada, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a que pienses un poquito en la muerte. Y en realidad, la muerte es un proceso natural de la vida que tenemos que habituarnos. tenemos que hacer la parte de nosotros. Debemos tenerla siempre presente. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues porque este es el recordatorio de que seguimos aquí y que estamos aquí de paso, y por ello todo lo tenemos que hacer y hacer todo lo posible para extraer de la vida todo su jugo, aprovechar que estamos vivos. Esto va a ser el empuje que necesitas cuando el temor te retenga de hacer lo que quieres y de luchar por lo que anhelas. Yo digo que mejor morirse con una sonrisa de paz y satisfacción que con una cara de susto, ¿no crees? Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
En el momento en que nos comprometemos definitivamente, la providencia da el paso también. Todo tipo de cosas ocurre para ayudarnos que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de eventos surgidos de la decisión genera a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos, asistencia material que ningún hombre podrá haber soñado jamás, que vendría esto en su ayuda. Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Ya escucharon ustedes el tema de hoy, un tema muy interesante: alimentos que nos protegen de la contaminación ambiental. Me da muchísimo gusto presentar, y a ustedes la conocen, a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Giselle Engel, nutrióloga del Centro Engel. ¿Cómo estás, Giselle?
Muy bien, Lucía. Pues aquí encantada de estar con ustedes, aquí en Día a Día.
Ay, pues, pues te soy sincera, Giselle. Yo había escuchado, bueno, alimentos que te ayudan a muchas, muchas cosas, a tener mejor salud, pero así concretamente, a protegernos de todo lo que es la contaminación, pues no había yo escuchado esto. Entonces me considero que es algo importante, porque la contaminación, bueno, hemos estado en estos días que son bonitos, pero acá a veces se sale el sol y hace mucho que no ponían varios días de contingencia.
Exacto. Estuvimos pasando, pues me acuerdo el 10 de mayo también pasado que tuvimos, y estuvo brutal ese día, y dos días siguientes todavía permaneció el efecto muy fuerte de la contaminación. En abril también tuvimos, antes de salir a Semana Santa, también tuvimos unos picos de contaminación terribles.
Ahora ahí pensarías, que es cuando son los días que están más bonitos, cuando hay, por ejemplo, sol, y es cuando peor, porque generalmente decimos contaminación, bueno, pues están los días feos o está lloviendo, y aquí no. Días en que sale el sol, y sin embargo aparecen de repente las noticias, o volteas al cielo y en vez de ver un cielo azul, ves un cielo gris.
Exacto. Sí, fíjate que cuando deja de haber vientos, se concentra, permanece la contaminación que se genera en todas las ciudades, en muchas ciudades, pero la nuestra es una de las más contaminadas del mundo, todavía sigue siendo una de las más contaminadas del mundo, la Ciudad de México. También en el país tenemos a Monterrey, tenemos a Guadalajara, que siguen siendo con niveles muy altos de contaminación, por encima de todas las normas ecológicas que indican que es lo saludable o no para los humanos. Seguimos teniendo esos días muy, muy, muy elevados. Y como tú bien dices, el sol, la radiación solar, es uno de los grandes activadores de la contaminación. El sol genera muchas reacciones químicas con todos estos rayos que vienen, ultravioletas, todos los rayos cósmicos, todo lo que viene de la radiación de la luz y del sol, activa muchos de los componentes químicos que se producen, pues como residuo de las fábricas, de los coches, de los camiones, lo activan, entonces te agrava el proceso de la contaminación.
¿Y qué te pasa? A ver, vamos a ver, ¿qué nos pasa, verdad, Alonso? ¿No respiramos? ¿Qué respiramos?
Sí, bueno,
o sea, porque te dicen contaminación, y dices, bueno, ok, pues sí, pero que no sean exagerados.
Mis ojos, mi garganta,
bueno,
mi reto.
Y además ya, con la contaminación, la verdad es que yo siento que hemos bajado la guardia, porque no sé si te acuerdas, pero hace unos años, pues casi que salías y veías hasta los famosos grados y mecas, ¿no? Exacto. Con el asunto del hoyo de la capa de ozono, que gracias a Dios es de las pocas cosas que hemos podido revertir a favor de la naturaleza, pues, porque se cerró el famoso hoyo. pero pues ya no hay ese comparativo de pues que antes el asunto del no circule era una verdadera importancia. Y hoy en día pues se ha dejado un poquito de lado, yo siento que
sí,
lo hemos descuidado.
Sí, las escuelas,
¿no?
¿Te acuerdas? Decían no
la
ejercicio, ambiental. Toda la contingencia. Pero a ver,
yo dejé de ir a clases por contingencia, fíjate, ambiental.
Y ahorita decíamos que de vez en cuando, ¿sí? Pero lo ves. Ahora, ¿qué te pasa, Giselle? O sea, a tu cuerpo el día que tú te levantas en un día en que hay contaminado, ¿qué le pasa?
Un montón de cosas. Nada más quisiera mencionar que en las épocas donde hay mucho sol y poco viento son días que generalmente son contaminados, se concentra esa contaminación. Y también en invierno, también sabemos, lo más conocido de la contaminación de los efectos negativos es en invierno, cuando el frío hace que todos estos contaminantes se queden cerca del suelo, cerca de donde funcionamos cotidianamente. Sí, pero porque bajan, no se dice, el sol dilata los gases, los expande, los sube a la atmósfera
contrae.
Y los dispersa. Exacto, el frío contrae, entonces también es la otra gran temporada de problemas de contaminación. Las marchas, los días donde hay marchas de veras son brutal, el efecto, cómo sube el ozono, cómo suben los sulfatos, cómo suben los óxido de nitrógeno, gases, monóxido de carbono, todos estos partículas suspendidas, el popo cuando está haciendo sus emanaciones.
Fíjate, todo esto que se ha mencionado ha pasado en las últimas dos semanas, también el famoso el Día del Maestro también hubo marchas, esos días también estaba lo del popo, o sea, realmente... en esta época, mayo, que en teoría podía ser un mes muy bonito y lleno de sol, calorcito, es cuando hemos tenido.
Bueno, inclusive pensaríamos que las primeras lluvias limpian, ¿no? Un poco.
Sí, y sí, claro, la lluvia sí, efectivamente, te limpia mucho el aire. Pues las gotas van arrastrando todos esos gases y partículas contaminantes del aire pero las llevan a la superficie y al manto acuífero, o sea las llevan a la filtración, por filtraciones de agua pues llega nuestra agua que vamos a tomar y que vamos a beber, entonces sigue la contaminación, sigue el efecto de la contaminación, nada más que ahora en vez de estar en el aire, ahora está en el suelo y en el agua, y de ahí vamos a crecer nuestros alimentos, de ahí vamos a beber, entonces es un problema constante, y sí tiene razón Alonso, porque sí ha bajado la alerta, es una cuestión que se utiliza desgraciadamente pues como control de la información, que no se apanique la gente. Yo he conocido algunas estaciones que me han dicho, puedes hablar de lo que quieras de salud, menos de contaminación. Claro, es un tema, ¿no? Que se controla, sí. Eso
y
sucede.
A ver, ¿por qué? ¿Porque le afecta a los medios de comunicación?
Tema...
Mejor no alerto a las personas las dejo mejor vivir tranquilas. Ahora vamos a ser conscientes qué te pasa a tu cuerpecita, al cuerpo.
Sí, bueno. Y fíjate que lo que tú preguntabas, Sara, ¿por qué es tan importante hablar de la contaminación y sobre todo protegernos, ¿no? Si implica que tienes que hacer ciertas acciones y comer diferente para protegerte. Esta contaminación, estamos hablando, pues bueno, de partículas que se desprenden de las pinturas, de los plásticos, la incineración de la gasolina y el diésel en los motores, en las fábricas, o sea, sabemos muchos de que es evidente de dónde viene la contaminación. Pero lo que no es evidente es el daño que ocasiona en nuestro cuerpo. El primer daño básico, lo que más fácilmente puedes sentir es la irritación. Quiere decir que son sustancias que están volando en el aire, que te estás tomando, y que cuando entran en contacto con tus ojos, con tu garganta, con tu piel, con tus pulmones, te inflaman, te irritan, o sea, ocasionan un daño, vamos a decir, químico, es como un acidito que te está cayendo en los ojos, en la garganta, en la piel, entonces empieza el proceso de inflamación y de irritación. ¿Esto qué hace? Pues la inflamación es una reacción del cuerpo en el que gastas muchos recursos de tu sistema inmunológico, gastas vitaminas, gastas proteínas, gastas minerales, gastas compuestos de celulares del cuerpo para reparar y tratar de evitar este detalle. O sea, como que aumenta el gasto de tus nutrientes.
Sí, que si estuvieras en una situación normal, no los tendrías que utilizar, vamos a decirlo.
Ajá. Pero ese es un efecto como superficial de los tejidos, que digamos, bueno, lo controlas y ya se apaga y se quita. Okay. Pero lo que no sabemos es que estos contaminantes no nada más irritan la superficie de los tejidos, entran hasta el material genético, mutan, ocasionan mutaciones, ocasionan daño al material genético celular. Y, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan de los perros, por ejemplo, en la Ciudad de México, autopsia que se hacen perros de la Ciudad de México, y que con propósitos de evaluar el efecto de la contaminación en estos animales. y se ha encontrado que hay mutaciones en el tejido pulmonar, en el material genético de los pulmones. Es un pulmón más fibroso, es un pulmón más, como más duro, más difícil que se expanda y que por lo mismo tome oxígeno y saque el dióxido de carbono. Y es un tejido, es una mutación que te va poco a poco llevando a través de generaciones a más tendencia a producir cáncer en pulmón.
A ver, Giselle, vamos a...
Y eso pasa en los perros y en los humanos.
Suponiendo que, por ejemplo, tú le haces una autopsia, sin decirte quién, ¿no? Una persona de la zona rural, un campesino, y luego le haces una autopsia a una persona que vive, que murió en la Ciudad de México. Perfectamente te puedes dar cuenta quién vivía en la ciudad, quién vivía en el campo.
Sí, totalmente. De hecho, muchos de los estudios que hace el Instituto de Salud Pública...
A la vida. Sí.
Aunque te mueras, te van a decir, ese día en México.
Chilango por la contaminación que... No. Sí, fíjate que de hecho los perros, es un estudio muy grande que se hizo en la Ciudad de México con estos perros, se encontró que el 100% de los perros de autopsia del Distrito Federal, perros callejeros, que agarra el antirrábico y todo esto para el control de los animales en la ciudad, de ahí se tomó ese estudio, el 100% de los animales tenían este tipo de deterioro en su material genético pulmonar.
Sí, y lo vamos pasando de una generación a otra.
Sí, en la medida que tú tienes una mamá embarazada, por ejemplo, es como el punto más grave de los efectos de la contaminación, porque ya el bebito que viene en formación está ya formando sus genes, está formando cómo va a funcionar cuando salga del vientre, ya con modificaciones necesarias por la presencia de contaminantes. Y eso le va a cortar su vida, le corta su calidad de vida.
Si dos bebés nacen en la Ciudad de México y unos son de papás que vienen del campo y otros de papás de la Ciudad de México, tiene más problemas el que es de papás de la Ciudad de México.
El que ya lleva varias generaciones en la Ciudad de México.
Debería ser al revés, deberían ser inmunes, ¿no?
No, fíjate que no, gente que está más contaminada, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México, la gente que vive en el sur de la ciudad, sur, sureste, suroeste, tiene más problemas de contaminación, la contaminación se concentra más en esa zona que las del norte.
O sea, todavía dentro de la ciudad hay
diferencias y lo puedes ver en el tejido pulmonar, el tejido de los lagrimales, en los ojos, todo eso donde se ve.
Bueno, tenemos que ir rápidamente una pausa y bueno, ahora que regresemos, que nos continúes diciendo estas noticias.
Lo triste, pero la coma, ¿qué hace?
Vamos, estamos con Giselle Engel, volvemos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Continuamos platicando con Giselle Engel en este tema, bueno, todos los alimentos que nos protegen de la contaminación ambiental, pero primero tenemos que entender, ya nos explicó muy bien Giselle, qué es la contaminación y sobre todo cómo nos afecta. Bueno, los pulmones me queda clarísimo porque es algo que pues te impide respirar bien. Decías que tu cuerpo tiende a inflamarse, sí, también, incluso
asma.
Ahora, ¿es una inflamación que no notas, Giselle?
No, sí la notas, sí, generalmente después, en esos días contaminados, la gente anda como con...
la garganta, los ojos, en los ojos
la
también.
La carraspera, ¿no? Los
bueno,
ojos irritados.
Inclusive hasta la consistencia y el color de los mocos también.
Sí, y fíjate que a veces no se relaciona tanto con la contaminación porque los efectos en el cuerpo humano no se muestran tanto el mero día del pico de contaminación. Todos los estudios hablan que el aumento en, por ejemplo, en la hospitalización de niños con asma, complicados con asma, gentes adultos con problemas respiratorios severos debido a la contaminación, no son ese día, son entre 3 y 4 días después del pico de contaminación.
Fíjate, es un efecto más retardado.
Es como retardado. Entonces mucha gente ese día va a decir, pues sí, se me irrita un poquito, pero ya, baja la contaminación, tarda 2 días, 3 días, y entre 3 y 4 días va a ser cuando va a venir el problema de salud pública. Entonces mucha gente dice, no, pues ahora quién sabe, me enfermé. La contaminación hubo la semana pasada, el fin de semana pasado, pero hasta hoy me enfermé. Entonces no lo ligan, pero casi aumenta la tasa de infartos también, la contaminación, picos de contaminación, aumenta tasa de infartos. En gente vulnerable, que son pues los ancianos, bueno, tercera edad, que estamos hablando mayores de 60 años, que no es mucho, o sea, muchos de ellos todavía siguen en plena actividad, todavía están encargados de su casa, todavía trabajan y pierden días laborales por estar enfermos, aumenta la tasa que te decía de hospitalización por infartos, por problemas de enfisema pulmonar, problemas de asma. En los niños aumenta muchísimo, es muy notorio, así a la semana siguiente de los picos de contaminación, en las escuelas estar teniendo vamos a tener este ausentismo evidente por agravamiento del asma, agravamiento de cuadros respiratorios.
Sí, los niños empiezan a faltar muchísimo a clases.
Faltan, o sea, afecta la productividad de toda la sociedad.
No, y se contagian unos a otros. Claro. Lo peor es un niño, es como te dice la maestra, por favor no me manden al niño enfermo porque deja que falte él. O sea, contagia toda la clase.
Y muchas veces, eso es lo que acabas de decir, eso se confunde también. Uno se tiende a pensar que ya le dio infección pulmonar, es la causa de las infecciones y vamos a llenarlo de antibióticos, y cuando en realidad no es la causa, es la consecuencia. Primero se inflama, se irrita por la contaminación, se llena de moco y agua los tejidos tratando de protegerse contra esos efectos tóxicos y después se infecta. Después llega la bacteria o llega el virus y aprovechan ese tejido debilitado para infectarse. Pero está haciendo que también gastes más antibióticos, que también contamines el hígado, el cerebro, los riñones de ese niño con el antibiótico para tratar de protegerlo de una infección que le dio, pero no por cuestiones de bacterias, sino porque estuvo un tejido muy debilitado por el efecto de los químicos que vienen en nuestro aire y en nuestra agua.
¿Los antibióticos tú qué opinas? ¿Hay que tomarlos lo menos posible?
Lo menos posible. Sí, pienso que es lo menos posible.
Te acostumbras, pero sí, ¿no? Porque sí. El antibiótico, aparte luego tu cuerpo se acostumbra también a ese antibiótico,
sí, es lo que
y ya no reacciona.
Solo y el antibiótico sí te va a funcionar para bacterias y para hongos, no te va a funcionar para virus. Bueno, y muchas de las enfermedades son por virus y ahí no les afecta el antibiótico. O sea, matarás tu flora intestinal, matarás algunas otras bacterias, pero no sirve para los virus, por ejemplo.
De ahí la cuestión que pues hace más o menos año y medio, dos años, esté regulado ahora con recetas, ¿no?
Exacto, uh-huh. Porque sí, hay un abuso y entonces te hace resistente a los bichitos conforme les vas poniendo antibiótico y si no terminaste bien tu tratamiento, se van a hacer más fuertes y la próxima vez que uses ese antibiótico ya no te van a hacer efecto. Y si tú con esa bacteria que está más fuerte se la contagias a tu hermana, a tu mamá, a tu hijo entonces, y lo vas pasando, ya se hace una resistencia en la comunidad fuerte y pues a veces no puedes pararlo, ¿no?
Hay bacterias bien tremendas, bien duras. Que cometemos muchísimo, Giselle, que ahorita lo mencionas tú, y yo recuerdo porque mi suegro fue doctor y se enojaba, y es que las personas no terminamos el tratamiento de antibióticos.
Sí.
Tú vas con un doctor, bueno, te urge, ¿no?, que vayas, te receta un antibiótico, sí. Y el antibiótico empieza a hacerte efecto inmediatamente.
Claro.
Entonces te dice, tómeselo 8 días o 2 semanas. A los 3 días te empiezas a sentir bien
y lo
dejas de tomar. Ajá. Entonces dice que eso es lo peor. Y él se enojaba mucho. Decía, bueno, ¿para qué vienen? Vienen a la emergencia, se empiezan a sentir bien y ya no lo toman. Y,
¿sí?
Y entonces el antibiótico no acaba de hacer su efecto.
Exacto. Y no es que te termines el antibiótico ni para ahorrar dinero ni para complacer al médico. Es porque hay muchas bacterias que, de la misma infección que estás teniendo, unas son muy potentes y hay otras bacterias más debilitadas. Es como los humanos, ¿no? Hay unos más ñanguitos, hay unos bien resistentes, hay unos grandes, hay unos fuertes. Las bacterias es lo mismo. Entonces, el antibiótico, si llevas 3 días, puede ser que mate una gran proporción de esas bacterias, pero todavía siguen vivos. Sí,
pero,
te empiezas a sentir bien.
Traes otras.
Todavía tienes las bacterias más resistentes de esa infección que traes. Entonces, si no acabas tu tratamiento, no las vas a acabar de matar. Y esas que queden ahí van a ser las más resistentes, las súper resistentes, que luego ocasionan problemas de que ya no sirven los medicamentos, pero es por usarlo mal. Entonces, tienes que terminarlo para acabar de matar a toda esa colonia de infección que estás teniendo, infecciosa, y no dejes vivos a los más resistentes.
Fíjate, qué interesante.
Entonces, es muy importante terminar.
Ahora, vámonos a, porque oye, nuestros escuchas van a decir, ¿y a qué horas van a empezar a hablar?
Y lo de la comida,
que no, bueno, pero es importante realmente conocer todo, pues lo que es la contaminación y qué pasa en nuestro cuerpo. Ahora, vamos al tema, Giselle, ¿qué alimentos pueden protegernos? O sea, ¿esto es algo que vamos a hacer como preventivo?
Sí. Sí.
O sea, si yo como esto, si yo me alimento de esto,
¿sí?,
voy a reducir.
Reduces la posibilidad de tener enfermedades severas. Por ejemplo, hay varios estudios que se han hecho aquí en la Ciudad de México, porque aquí es donde las más contaminadas, pero es muy aplicable a Monterrey, es muy aplicable a Guadalajara, es muy aplicable a Beijing, es muy aplicable a Río de Janeiro, todas estas ciudades en el mundo que hay mucha contaminación. Los estudios muestran que gente, por ejemplo, lo que decíamos, ya sabemos que mientras tengas más generaciones viviendo en una misma ciudad, más problemas, más mutaciones, más enfermizo te haces por cuestiones de contaminación. Pero dentro de estos grupos que viven mucho tiempo en las ciudades, los que están mejor alimentados se enferman menos y reparan más esas mutaciones que quien está mal alimentado. Y a mal alimentado me refiero que no, los principales alimentos que te van a proteger son, es un conjunto, porque pues hay muchos, el agua. tu nivel de hidratación es uno de los primeros indicadores que va a decir, ¿te va a pegar más dura la contaminación o tienes buena hidratación y puedes limpiar y esa misma agua por dentro está lavando tu cuerpo y tus células y te permite deshacerte más rápido de la contaminación? El agua, el estado de agua, todos los seres vivos que se secan, que se están deshidratados, se mueren más rápido, se avejentan, están más deteriorados. Entonces, en los humanos es igualmente cierto. Tienes que estar súper bien hidratado de agua. Eso sí, ves siempre que el agua aparece por todos los lados que tengan que ver con la salud humana.
Pero a ver, dijiste el estado del agua. Depende qué tipo de agua.
El estado de hidratación.
Depende qué tipo de agua.
Y depende qué tipo. Hidratación, nos referimos, y cuando hablamos de salud, nos referimos a agua natural, agua sola. No nos referimos a refrescos, no nos referimos a café, no nos referimos a caldos, no nos referimos a jugos, no nos referimos a refrescos en bote. Eso no le pone un buen toque a tu estado de hidratación. Agua natural, los mantos acuíferos, acuérdense, los ríos, los mantos acuíferos, las lagunas que son de agua potable, son de agua, no son lagunas de café, no son lagunas de jugo, no son lagunas de té, no son ríos de refresco, agua natural. Y eso, el promedio que se sabe ahorita es 2 litros, para un adulto, 2 litros de agua diaria.
Había una cuestión que tenía que ver con tu peso.
Sí, pero en realidad, o sea, si queremos ser ya más certeros, en realidad es el 3% de lo que pesas.
Ah, el 3%.
3% de lo que pesas. Si tú pesas 60 kilos, 6 por 3, 18, 1 litro 800. Si tú pesas 80 kilos, 2 litros 400. Pero además, si estás enfermo, si tienes diabetes, si estás obeso, si tienes problemas de artritis, si tienes problemas intestinales, tienes que aumentar posiblemente un 1% más el consumo de agua. Tendrás que estar tomando casi 4% de agua de lo que tú pesas. O sea, tendrás que aumentar tu consumo de agua en la medida que estás enfermo. La única contraindicación para tomar mucha agua es cuando tienes falla renal. La falla renal se pinta aparte en cuestión de hidratación. A veces no puedes llegar a esos niveles de hidratación porque ya tu riñón ya lo acabarías de echar a perder, ¿no?
Ahora, Giselle,
pero de ahí en fuera, todas las enfermedades requieren mucho consumo de agua, en primer lugar.
Ahora, ¿es cara el agua embotellada? Si nos ponemos a ver, ahorita que regresemos, sí. Si me gustaría, por ejemplo, yo lo que hago en mi casa es, acabé comprando estos filtros de agua, de estos ya grandotes que tienen incluso como piedras adentro, de cerámica. ¿Para qué? Pues porque si te pones a ver, es muy caro estar comprando agua embotellada, también los garrafones de agua, o sea, es algo que te sube muchísimo. Vamos a ir a una pausa y continuamos, estamos con Giselle Engel, alimentos que nos protegen de la contaminación ambiental. Regresamos.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Para cerrar este tema del agua, Giselle, decíamos que una muy buena solución son los famosos estos filtros que ahora hay. Yo sé que a veces dudas porque eso es un producto caro, pero a la larga pues te reditúa, porque si no tienes que estar comprando garrafones de agua o las botellitas que definitivamente
y cargarlos, son el garrafón al final del día
y cargarlos y luego servirlos, o sea, no es algo muy cómodo. Entonces sí, eso se recomienda. ¿La calidad del agua es muy importante?
Sí, 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 es determinante, porque de hecho un agua, cuando tú le quitas la mayoría de los minerales, ahorita es muy común que se utilice el agua desmineralizada y se le quitan todas las sales, pues resulta que ahorita ya se sabe que es peor para la salud. El agua debe de venir muy rica en minerales. Los minerales son justamente uno de los elementos que nos van a ayudar a mantener la hidratación dentro de nuestro cuerpo y nos van a ayudar también a combatir muchos de los efectos de la contaminación. Le ayudan a las células a formar enzimas, un tipo de sustancias que protegen contra la contaminación, que limpian, que son moléculas dentro de nuestro cuerpo que atrapan estas moléculas de contaminación de diferentes sustancias químicas contaminantes y las llevan al hígado para poder eliminarlas del cuerpo. Los minerales. Entonces se les quita muchas veces esto al agua y no es lo recomendado.
¿Y hervirla?
Hervirla te va a librar básicamente de los microorganismos vivos que viajan en el agua, de los microbios, de las bacterias, de algunos hongos, de algunos virus que viajan en el agua, sí te libra, pero no te libra de las sustancias químicas tóxicas, no te libra de los micropedacitos de partículas de asbesto, de cemento que viajan en el polvo.
O sea, para hacer una sopa deberías de usar agua potable.
Debes de usar agua potable y no debes de usar el agua de la llave.
Ah, mira.
El agua de la llave, desgraciadamente,
que como para la sopa la hervías, pues entonces ya la armabas, ¿no?
No, 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 porque también el agua que viene en la tubería, desgraciadamente aquí en México, nuestro sistema de tubería y de agua potable, viene con exceso de cloro. El cloro se utiliza, es una sustancia química, es aunque la hierba se evaporara un poco, pero sigue quedando en gran parte de este cloro adentro del agua, y es un corrosivo. El cloro pues lo usamos hasta para matar bacterias, entonces si lo tomas mucho en el agua que estás bebiendo, te puede empezar a dañar todas tus células, ¿no? A ti como organismo te va a dañar. Entonces no es lo ideal, por eso los filtros que tienen, sobre todo cerámica, que utilizan piedras, que utilizan filtros de cerámica como tal, esos le restituyen ciertos minerales al agua y te da un agua mucho más nutritiva, mucho más rica. Y
para
más
hervir.
Y rica en sentido nutritivo, ¿no?
Okay, la sopa sí te la comes tú, el agua, obviamente.
Ajá.
Pero, por ejemplo, para hervir verduras, ¿ahí sí puedes usar agua de la llave o tampoco?
Pues es que lo ideal es que cuando tú hierves verduras, las verduras sueltan gran parte de sus minerales y sus vitaminas en ese caldo. Entonces, si te lo vas a tomar, debe ser agua limpia.
Okay.
No tires
puedes
agua
hervir
de
primero el agua y luego ya metes las verduras.
Ah, pero ¿cómo? Tienes que usar de origen un agua limpia, un agua
sí,
que
no fuera potable, yo digo, pero ¿no? Tienes para ahí tomar tus calabazas que vas
Sí, no sacarla directamente de la llave.
Ah, eso.
Bueno, ¿qué otros alimentos, Marcel?
Ahora, hablando de verduras, las verduras son uno de los principales alimentos que te van a ayudar a protegerte contra la contaminación. ¿Por qué? Porque tienen múltiples vitaminas, tienen múltiples minerales, los pigmentos de las hojas, de los tallos, de las raíces, de todas las verduras, del tomate, del chayote, de la calabacita, del betabel, esos pigmentos, esos colorantes que le dan color a esa verdura, en nosotros funcionan no como vitamina, pero sí para proteger los tejidos, son antiinflamatorios. El pigmento, por ejemplo, rojo del jitomate, el licopeno que se llama, no tiene que ver nada con la vitamina A, ese es otro componente, pero son pigmentos, son colores que a los vegetales protegen contra el sol, lo protegen contra los gusanos, los ayudan a sanar cuando se rompen, cuando están vivos y ahora sí que esté creciendo en sus matas. Esos pigmentos a nosotros nos ayudan a proteger contra mutaciones del DNA, mutaciones del material genético ocasionado por la contaminación, nos ayudan a resanar el interior, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, todas las venas y las arterias, tienen un recubrimiento interno, un recubrimiento muy especializado, que es el que permite absorber el oxígeno y los nutrientes de la sangre hacia los tejidos. Y ese tejido se daña, se irrita y se fractura muy fácilmente con la presencia de sustancias químicas contaminantes. Los pigmentos de los vegetales, pigmentos morados, pigmentos rojos, pigmentos verdes, pigmentos naranjas, pigmentos negros, pigmentos blancos que tienen los vegetales, ayudan a reparar y resanar ese tipo de tejido. Entonces bajan tu capacidad de inflamarte. Si tú estás bien suministrado con esas verduras, y las frutas también tienen ese efecto, frutas y verduras frescas. A diferencia de lo que platicábamos, que si vas a cocer la calabacita, yo la verdad la recomendación es que no la cuezan.
Por la
cruda.
Asada, ¿no? Asada.
Pues es rica, pero en la medida que calientas y quemas y hierves, matas y descompones esos compuestos químicos que te debieran defender. Entonces, va cruda. La ensalada debe de haber una, por lo menos que te comas tú la mitad de tu plato.
Es que apenas que te la comas en ensalada, por la calabaza, ni modo que te
la... Sí, a mí me gusta. Bueno.
La puedes rayar muy finito. Hay técnicas para quitarle el sabor, que no sea así la calabaza mordida como una zanahoria,
sí,
pues
que
no.
Que truena, ¿no?
Ajá, no. Pero puedes rayarla en juliana así muy finita, estas tiritas muy delgaditas de calabaza, y saben, exquisitas en crudo. O las puedes rebanar, pero súper delgaditas, así como si las fueras a asar, pero no las haces. Así en crudo las pones en tu ensalada, las cortas en cubitos muy pequeños. Generalmente cuando algo no te gusta mucho, hablando de verduras o frutas, corta cubitos muy pequeñitos, muy delgaditos, y vas a ver que se mejora la aceptación. De hecho, esa es una estrategia para los niños que empiezan a comer y aprender a comer cuando tienen un año, 8 meses, que están empezando a conocer los alimentos, es en cortarlos y hacerlos en pedacitos muy finos en crudo para que empiecen a aprender. Cuando tú le das un trozote grande y lo tienes que masticar, y la lechuga entera y la tienes que estar mastique y mastique y mastique, te fastidia más fácilmente y ves más fácil que acabes no comiéndola. Entonces, cortadito, rayadito, así como
entre
para
más
viejito,
crudo mejor, como quien dice.
Crudo.
Entonces, bueno, esa rama de alimentos ayuda.
Sí. Entonces, porque esos estamos hablando de los pigmentos, los colores que tienen esas frutas y verduras, son una de las más poderosas armas contra la contaminación. En segundo lugar están las vitaminas, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, los carotenos, vitaminas, otro tipo de sustancias que vienen en las frutas y las verduras. Y esta, por ejemplo, son muchos de los estudios que se han podido hacer con suplemento de vitamina C y suplemento de vitamina E a diferentes grupos de niños para estudiar a quién le pega más la contaminación y quién se defiende bien, han mostrado que los niños que tienen mejor suministro de vitamina C, de vitamina E y de vitamina A, se protegen, evitan enfermarse más por la contaminación, viven más tiempo a la larga. Y estudios, la contaminación se estudia desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, 1930, 1940. Aquí en México hubo por ahí de los años 50 los primeros picos evidentes de contaminación, donde se ocasionó muerte de muchísima gente en México. 1950. Desde ahí ya se sabe que cómo afecta la contaminación a la población. Entonces, vitaminas. Ese es muy
ahora,
importante.
Ahora, por ejemplo, vitamina C, ¿se la das tomada al niño?
Se la puede. Si no, ¿no? comes verduras y frutas crudas,
pues mejor que te
se la tienes
tomada.
Que dar como suplemento, sí, como una vitamina. Y hay suplementos muy buenos. Y además, se sabe que en la medida que tienes múltiples vitaminas, o sea, no nada más le des su vitamina C y su vitamina E, dale un multi, porque en la medida que tengas zinc, magnesio, manganeso, eso, cobre, selenio, vitamina C, carotenos, betacarotenos, alfa-carotenos, zeaxantinas. O sea, hay una variedad muy grande de vitaminas y minerales de las que conocemos normalmente. En la medida que tienes más amplia tu protección, vas a tener pues mejor calidad de tus tejidos, más resistencia. Pero de que no, si no comes verduras crudas nunca, no te gusta la fruta o nada más te la tomas en jugo y nada más tomas jugo de naranja y crees que eso es fruta, estás muy desprotegido, estás muy vulnerable para estos picos de contaminación. Entonces, recurre, para eso sirven este tipo de suplementación, para que te protejas. Una de las grandes áreas, por ejemplo, que se afectan con la contaminación es la oxigenación, el oxígeno que llega a tu cerebro, que llega a tu tejido. Somos seres vivos que funcionamos a base de oxígeno. La anemia es una enfermedad que te falta hierro, te falta complejo B en tu sangre, y que muchos conocen, te pones pálido, amarillo, pero además te pones lento, te pones menso, ya no te defiendes, no tienes ganas,
ya no
te duermes.
Claro.
Sí, esa es la anemia. La contaminación, los picos de contaminación, uno de los efectos que generan es que nos dan mucho sueño, porque al haber tanto contaminante en el aire, desplaza el oxígeno. Es como una anemia obligada para todos los que lo estamos respirando. Entonces anda todo el mundo lento, atarantado.
Rendimos menos.
Sí, imagínate. Sí, por eso no está bien. Mira, hacer ejercicio.
Yo pensé que eran las desveladas.
No, bueno, no se te agrava.
Esas son las dos cosas. Contaminación con más y demás. Son muchas cosas.
Qué bueno de haber pensado.
Pero es muy lógico. Además, imagínate, no.
Pero es lógico, ¿no? A la hora que no respiras igual, que no oxigenas igual. Bueno, tenemos que ir rápidamente a una pausa y continuamos aquí. Luego para que nos digas qué alimentos sí, ¿verdad? Okay. Y cuáles alimentos no.
Ok.
Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Hemos hablado con Giselle Engel, ¿qué alimentos te protegen, ¿no?, contra lo que es la contaminación ambiental? Giselle, yo te preguntaría, ¿hay algunos que, digo, no debas tú o que aceleren o que no te benefician en lo mismo, por lo mismo para la contaminación?
De hecho, dentro de los alimentos hay un grupo de alimentos que se considera alimentos contaminantes. Alimentos, o sea, cosas que tú compras, dices que te lo vas a comer y crees que está muy sanito y todo, pero que por su contenido de colorantes químicos, conservadores sintéticos, hay en la industria alimentaria se utilizan muchas sustancias químicas para que se haga espeso, para que esté parejo, homogéneo, para que no le salgan burbujas al pan. O sea, son diferentes acondicionadores de alimentos y que cuando tú los comes empiezan a dañar mucho la función de tu hígado, estómago e hígado. Eso es lo que dañan principalmente. Pero casualmente el hígado es el principal órgano que filtra y que saca de tu cuerpo todo lo que recogió de los pulmones, de la piel, de la córnea del ojo, de todo lo que absorbes o lo que te comes. El hígado es importantísimo, es el principal órgano que prepara, absorbe, filtra la sangre y saca estos desechos contaminantes a través de la bilis y el excremento, y sale en forma de popó, vamos a decir, de excremento. Entonces, si tú comes muchos de estos alimentos que tienen muchos colorantes, o sea, todos los alimentos, caramelos, para los niños darles caramelos que tienen color azul, color rojo, color amarillo, color naranja sintético, ese tipo de colorantes como que apagan la función del hígado. Entonces, imagínate, está habiendo mucha contaminación y comes muchos caramelos en tus niños, o mucho cereal coloreado rojo, coloreado azul. O sea, acuérdense que eso no son colores naturales. Pintaditos. Es claro, eso es pintado.
A los niños les encanta.
Pues, el cereal es amarillo o blancuzco, no es rojo, no es azul, no es morado, está no es pintado. Violeta. Eso está, tiene pigmentos. Y muchas de esas pinturas no son de origen vegetal, son de origen mineral, son pinturas sintéticas. Entonces, las usan. Tus, por ejemplo, los embutidos es uno de los alimentos que desgraciadamente, ahorita como se producen, porque hay ciertos embutidos artesanales que utilizan sal normal, especias naturales, y no les ponen colorante, pero son de color así como más cafezoso, más rojizo, más como más feíto, no se ve tan bonito el color, pero son más sanos. Los embutidos, las salchichas de ahora, los jamones de ahora, la mortadela de ahora, el jamón de puerco de ahora, utilizan colorantes artificiales que se llaman nitritos, sales de nitrito, sales nitrato. Esos colorantes también afectan mucho la función de tu hígado, y que al comerlos, pues tú estás pensando que es carne. En primer lugar, no es carne, los embutidos lo que menos tienen es carne, es más harina, es más grasa, es más colorantes, es más agua, pero carne tiene muy poco. Y lleno de esos conservadores, lleno de esos colorantes, que eso es lo que te va a contaminar. Entonces, en vez de que te proteja, al contrario, aumenta la carga de contaminantes.
No solo no te ayuda, sino que te perjudica, o sea, además de...
Sí, por eso los alimentos, si ven ahorita los alimentos que en realidad te van a proteger contra la contaminación, son frutas y verduras. Esos son los principalísimos. Uh-huh. Frescos tienen que ser crudos. Si los cueces, si les diste una asadita, si los metiste a freír, si los herviste, si los cociste al vapor, si los congelaste medio año y luego se congelan medio año y luego te los comes, pierden este tipo de valor nutritivo. Por eso tienen que ir frescos y crudos. Por eso es importantísima las ensaladas en zonas que están contaminadas. Y las carnes magras también te protegen. Es decir, la carne de res, la carne de pollo, el
protege,
pescado,
fíjate.
Sí, pero la carne, el músculo de esos animales, sí, la barbacoa, la cabra, el cabrito, por ejemplo, el borrego, la cabra, esos, excelentes. El problema de estas carnes es que pues son las hormonas que se les inyectan, es muchas veces en los grandes supermercados pues ya se les agregan abrillantadores. Es muy común ver que un bistec está rojo, brillante, bonito, claro de un lado, y cuando lo volteas está morado. De hecho, el color natural de la carne debe ser amorado. El que está bien es el de abajo, el negrito, el morado, ese es el normal. El que está por arriba, rojo, brillante, ese es el que ya está coloreado. Tiene aditivos, le ponen un baño de...
Pero ese se lo ponen para que se vea más atractivo.
Sí, para que te lo lleves.
Para que lo más compres, atractivo. Tú te lo ves moradito y no lo compras.
Sí, pero esa te va a dar más en la torre a tu estómago y a tu hígado, entonces esa no te ayudaría. La verdad es que tratar de comprar la carne en la carnicería de Don Pancho, así natural, y ahí los cortes son más oscuros, porque ese es el color natural del músculo, del músculo de la vaca. Eso sería lo ideal. Y los lácteos es otro grupo de alimentos que se piden no comer cuando hay procesos de inflamación del tubo, de pulmones y de la nariz. Los lácteos tienen una propiedad que se llama mucogénicos. Producen moco, aumentan la mucosidad dentro de tu cuerpo. Y el moco dentro de tus pulmones, por ejemplo, o en tus oídos, o en tu garganta, o en tu nariz, si se hace más concentrado el moco, es más fácil que proliferen ahí las bacterias y los virus y te infectes. Los lácteos es uno de los grandes alimentos que se pide que no se coma por niños asmáticos, por viejitos que padecen de neumonías, por gente que tiene problemas de la garganta, rinitis alérgica, estos procesos que son muy muy evidentes. Pero además, los lácteos tampoco se recomiendan a gente que tiene problemas de la piel, que tiene problemas de dermatitis, de problemas de irritaciones en cualquier parte, infecciones vaginales, por ejemplo, que también aumentan mucho a consecuencia de la contaminación. No consumas lácteo mientras tengas este tipo de problemas. Entonces, hay que quitarlo. ¿Y de dónde vas a sacar tu calcio y tus minerales? De tus charales, de tus sardinas, muchísimo más sanos y más adecuados para la función del cuerpo que los lácteos.
Claro. Entonces, ahora, decíamos que son épocas del año, Giselle. Sí. Digo, yo sé que debíamos de comer todo el año saludablemente, pero, por ejemplo, en esta época en que hemos vivido más contaminación, ¿tú sí recomiendas cuidar mucho más la alimentación que en otros años en que no tenemos ese problema tan fuerte?
Exacto. En la medida que tienes presente el problema, o sea, si hoy es un pico de contaminación y no te habías comido tus ensaladas, todo lo que llevas del mes, éntrale a las frutas de aquí a 5 o 7 días más. Aumenta evidentemente, o sea, en cada desayuno, en cada comida, en cada cena, tiene que haber verduras frescas, ensalada fresca en cada alimento. Tiene que haber fruta, ponle fruta a las 3 ensaladas, a desayuno, a comida y cena. No nada más tomes fruta en la mañana. Cómete tu carne asada, pero solita, ve que, cómprala en el súper, pero ve que no tenga esta diferencia de colores, de un rojo muy brillante por un lado y morado por el otro. Trata de hacer que sea pareja, que sea oscura, la carne es mejor, es más sana, es más natural. Y quítale, por favor, si fumas, no fumes. Es una super contaminación
si
directa.
Si fumas, no fumes. No,
trata de quítale el cigarro.
Pero es que ahí es directo. Oye, es la contaminación en casa. O sea, ahí la tienes adentro de ti metiéndote.
Y la verdad es que si quieres agarrar un vicio, si ya dijiste, no, yo soy bien menso y voy a meterme un vicio de estos así para destruir mi cuerpecito santo.
Mi tequila.
Toma, emborráchate, porque ese por lo menos te daña nada más a ti. Socialmente sí le vas a afectar a la gente y todo eso, pero nada más te daña a ti. Con el cigarro te estás dañando tú, estás dañando a tus hijos, estás dañando a tus papás, estás dañando a tus compañeros, estás dañando a todos los demás que no fumamos.
Bueno, también el cigarro daña a todos, pero bueno, mejor ni fumen.
Pero la verdad es que no debiéramos, ¿no? Debiéramos estar más tranquilos, más serenos en la mente para no caer en estas adicciones, pero bueno, eso es todo un rollo también.
No, pues ahora sí que cada vez que hablamos contigo, Giselle, nos das un panorama importante y es algo que me gustaría también que nos platicaras del Centro Engel, qué es lo que hacen, cuáles son los servicios que dan. Y también, bueno, ¿dónde te puede contactar las personas?
Así es. Ahí en cuestiones de contaminación, pues como verán, es un conjunto de alimentos que hay que comer, es variado, pues hay suplementación específica para evitar los efectos de la contaminación, que pues obviamente un especialista es la que te tiene que determinar qué tanto sí lo necesitas, qué tanto no, en qué momento te lo vas a tomar. A eso nos dedicamos, es como una consulta de nutrición, para prevenir o para atender problemas de contaminación. Personas que tienen asma y que se agravan en estos periodos de contaminación son los que más se benefician de nuestras consultas. Personas mayores, niños que están aprendiendo a comer y que viven en zonas contaminadas, es importantísimo que sepan qué darles de comer en esos periodos de contaminación.
Es importante, si vives en una zona todavía dentro de la ciudad hay más contaminación, entonces hay que ver qué.
Sí.
Y ahí es un como traje hecho a la medida.
Sí, porque varía. Hay gente que fuma mucho, pero hace mucho deporte, pero tiene aparte sí come muchas verduras, entonces a lo mejor no necesita tanto. Depende, es muy variable. Entonces en el Centro Engel estamos a sus órdenes, somos un grupo de doctoras y nutriólogos que atendemos todas estos tipos de alimentación y de dietas para la contaminación, con mucho gusto en el 5280-0291 les podemos dar la información, concerten, es una cita de una hora y vas y yo quiero específicamente porque me siento muy mal en la contaminación, se me irrita mucho la garganta, tengo mucho moco, tengo problemas circulatorios, tengo problemas respiratorios, ahí podemos atenderles, 5280-0291 ahí en el Centro Engel, con cualquiera de las especialistas que tenemos, con mucho gusto les ayudamos, ¿no?
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle, y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Y bueno, tenemos para ustedes algo muy especial, como todas las semanas, fíjense muy bien, saquen una pluma, un papel para anotar. Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor con dignidad y con valor, esta información te será de mucha utilidad.
Y es que Hombre Nuevo trae para ti la serie 7 de audioconferencias denominada El Arte de Envejecer. En esta ocasión te presentamos 5 grandes especialistas de desarrollo humano y quienes te van a acompañar por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida.
Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social, personal. ¿Sí? Te va a permitir conocer más a fondo todos estos cambios que se te están presentando y sobre todo cómo vivirlos de la mejor manera. Comienza a tiempo tu nuevo rumbo acompañado de buenas ideas.
Los temas que encuentras en esta serie son los pilares de la familia, contigo, con Lucía Legorreta, el cerebro del adulto mayor, es una conferencia que nos hizo favor de dar Gina Montemayor, haciendo frente a la depresión y la soledad con Isabel Ruilova, la virtud de los años con el padre Cipriano Sánchez, y la diversión empieza a los 60 con Margarita Cerviño.
Escuchemos unos segundos de esta serie, van ustedes a poder ver algunos extractos de estas conferencias.
No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más, y todos vamos a envejecer, nada de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita, ¿y eso qué más te da? No, es que yo no quiero sacar que mi mamá sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá, oye, perdóname. A los que se sacan son a los perros a dar la vuelta. O sea, no a tu mamá, ni que fuera qué.
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta, ojo. Tampoco te pongas tacón de 10, porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida, es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Bueno, y como promoción te la traemos un precio muy económico. Y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 250 pesos. 5 discos con alto contenido humano, un precio muy accesible. Si te interesa esta promoción y quieres aprovechar la oferta, comunícate desde este momento al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo.
El teléfono 2617-7642.
La serie El Arte de Envejecer es una colección de Hombre Nuevo. No te la pierdas. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Lucía, ¿por qué crees que los buceadores se tiran de espaldas de la lancha hacia el
mar? Ah, ya, o sea, cuando estás en una lancha,
sí, pues
no se tiran.
Cuando tú buceas, no se, pues,
yo
se tiran
no sé si
hacia
por
atrás.
Por el peso, ¿no?, que traen, yo siempre me he imaginado que les pesa mucho el tanque, entonces como que cae primero el tanque, o hay alguna razón.
Sí tiene que ver, hay varias razones. Bueno, la primera es porque si se avientan para adelante caen en la lancha, ¿no?
Se van de boca.
Pues caes ahí, no caes al agua. Pero no, mira, si se lanzan de frente hacia el agua, la inercia de este tanque de oxígeno, el tanque de aire que llevan atrás, podría golpearles el cuello, la cabeza o la espalda. Si se arrojan de cabeza, como un nadador cualquiera, de clavado, como se llama, bueno, pues el primer impacto lo recibiría la cara, y entonces el regulador, que es la boquilla de respiración, y la máscara podrían salirse, y esto entonces pues te obligaría a tener que salir otra vez a la superficie y volverte a poner todo el equipo. Aún así, Si la zona de inmersión es poco profunda o desconocida, se aconseja tirarse de pie o sentados para estar un poco más orientados. Además, así, pues, si te topas con obstáculos, pues, los tocas con las piernas y no de cara.
Fíjate,
¿no?
Pues es que todo tiene una razón lógica de ser, pero lo importante es conocerla y aprender algo nuevo. Gracias, Alonso. Recuerden todos ustedes, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa, los anteriores, enviarnos sugerencias, comentarios, conocer a todo nuestro equipo de colaboradores y al equipo de día a día que hace posible que estemos contigo todos los días. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, pues que en día a día nos escuches mañana a las 10 de la mañana con el tema El olvido como mecanismo de defensa. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas el mejor de los días y te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.